creo que ya vayamos despertados un poquito, a mí me cuesta. Bueno, pues vengo a presentaros el artículo titulado Extracción semiotomática de metadatos, ciencias metadatos implícitos, y trata sobre un proyecto en el que estamos trabajando mi grupo aquí en la Universidad Jaume I, junto con la Consellería de Infraestructura y Transporte, dentro del contexto del proyecto de GBSI, y trata sobre una extensión una extensión de funcionalidad de GBSI para la extracción automática de metadatos. El contenido de la presentación va a tener una breve descripción de lo que es el contexto de trabajo y el proyecto en sí. Luego veremos unas pocas definiciones semioteóricas de lo que queremos dar a entender con metadatos explícitos e implícitos. Veremos alguna de las funcionalidades más destacada del piloto que ya hemos desarrollado a lo largo del año pasado, como es la extracción de algunos metadatos y la publicación de los mismos en servicios de catálogo. Veremos cómo vamos a enfocar las siguientes fases de desarrollo, cómo se va a refactorizar GBSI para nuevas funcionalidades y cómo se va a refactorizar de igual forma el piloto que hemos desarrollado. Y veremos cómo vamos a integrar tanto metadatos internos en la aplicación como externos, que ahora también veremos lo que son. Un formato de intercambio o de empaquetamiento, por así decirlo, en el que queremos usar de forma conjunta los datos y los metadatos. Y luego algunas conclusiones de nuestro trabajo. No voy a hablar del proyecto GBSI, porque creo que hemos oído bastante a lo largo de todas las jornadas. Ha habido varias ponencias sobre el proyecto. De hecho, ahora Gabriel Carrión, director del proyecto, está haciendo una conferencia sobre el estado de GBSI en este momento y hacia dónde se va. Pero bueno, destacar que, pues eso, que es un GIS de escritorio con una funcionalidad muy extensa, cada vez más estable. Cada vez con más funcionalidad en continuo desarrollo, que es de software libre y que es un marco muy muy apropiado para lo que queríamos experimentar con esto de la extracción automática de metadatos. Dentro de nuestro proyecto, sobre todo destacar que lo más importante para nosotros es, aparte de GBSI como un SIG de escritorio, su capacidad como cliente de infraestructura de datos espaciales. Y como tal, vemos, los que habéis usado GBSI, os habéis dado cuenta de ello, que GBSI como cliente de infraestructura de datos espaciales es capaz de conectar a una gran cantidad de servicios propios de las IDEs. Tanto servicios desarrollados en software libre como servicios de software propietario, y a su vez, siguiendo otro criterio, pues tanto a servicios que implementan normas de OGC como servicios que tienen protocolos propietarios, como Arquemes, por ejemplo. Y bueno, de nuevo destacar que dentro de nuestro marco, dentro del proyecto de extracción de metadatos, lo más importante es la capacidad de conexión a servicios de catálogo. De momento, las primeras pruebas con el piloto han sido utilizando GeoNetwork, que es un servidor de catálogo también open de software libre, desarrollado por FAO, con el que intentamos trabajar también codo con codo, hay bastante comunicación. Y bueno, también será, GBSI será capaz de conectar a otros servicios de catálogo como ArcCatalog en un futuro. Esta es una captura de pantalla de lo que es el piloto que se desarrolló a lo largo del año pasado y que va a estar en la web para ser descargado en breve. Este piloto, gestor de metadatos, prácticamente, esencialmente lo que hace es cuando el usuario coge o carga un dato para ser visualizado o editado, transparente a él y por detrás lo que hace es extraer de forma semiautomática todos los datos que ya existen, por ejemplo, en las cabeceras de los ficheros de los formatos. Por ejemplo, de un shape pues puede extraer el bounding box, la extensión del dato, la proyección, puede extraer del sistema operativo la fecha en la que ha sido creada o la última modificación, puede extraer qué usuario es el que está utilizando el dato en ese momento y así recopilar todos los metadatos que son capaces de leer también los drivers de GVSync. Y luego, como vemos aquí, pues es capaz de visualizarlo, o sea, el usuario es capaz de visualizar los metadatos en esta especie de editor de metadatos que tiene la funcionalidad, además, de poder exportarlo a diferentes formatos estándares de metadatos e importarlos, de forma que puedan ser asociados también al dato con el que estamos trabajando en este momento. Bueno, pues una vez visualizados los datos, puede validarlos conforme al estándar elegido y, como vemos en el formulario, puede conectarse a una instanciación de GeoNetwork, realizar la validación del usuario, la validación de los permisos que tiene el usuario y publicar el metadato de forma todo totalmente integrada dentro del mismo ciclo de trabajo, dentro de GeoSync. O sea, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido pues gestionar los datos de la forma tradicional, ¿vale? Lo que es extraer los recursos, los metadatos de los recursos, del sistema operativo, como hemos dicho, seleccionar un formato estándar, ser capaz de publicarlo en un metadato, en un servicio de catálogo, ¿no? Y luego, a su vez, dentro de GVSync, utilizando el cliente de catálogo, capaz de conectarse al servicio de catálogo, hacer una búsqueda y comprobar que efectivamente el metadato está publicado, se puede encontrar. Y todo este ciclo ya fue demostrado en las jornadas de GVSync el pasado noviembre. ¿Cómo queremos considerar o cuáles son las líneas de investigación y de trabajo en el futuro, en estas fases nuevas que están empezando en el 2008? Pues queremos hablar no solamente de los metadatos explícitos, los que podemos rescatar de forma fácil, entre comillas, de las fuentes de datos o del sistema operativo. Queremos hablar también de datos implícitos, datos que podemos recuperar utilizando técnicas intuitivas o probabilísticas. Queremos además que toda esta gestión de metadatos esté o sea posible integrar dentro de este cliente de infraestructura de datos espaciales de software libre como es GVSync. Queremos que la publicación de catálogos sea también completamente integrada, la publicación de metadatos en los catálogos. Y además, enfatizar el uso o la sincronización en el uso del dato junto a su metadato, de forma que cada vez que trabajemos con un dato, lo hagamos a su vez siempre con el metadato asociado, de forma que la actualización del dato implique la actualización del metadato y nunca se desfase uno al otro. Para ello también echamos en falta un formato de empaquetamiento o de intercambio. Esto es una pequeña tabla para que veáis y esté más claro la clase de metadatos de la que estamos hablando. Esta diferenciación, dependiendo de las técnicas que se usan para extraerlos, pues hablaremos de datos explícitos o implícitos. Y luego también, dependiendo del uso de los mismos y de la visibilidad con respecto al usuario, pues tendremos metadatos externos, que son los más asociados a los metadatos que conocemos en el mundo IDE, ¿no? Formatos estándares publicados a catálogos. Y luego los metadatos de uso interno a lo que es la aplicación, donde sí que en este caso. Pues un repaso, como lo hemos visto. Los metadatos explícitos son los que tanto el usuario introduce a mano en el editor de metadatos que hemos visto, a falta de algunos que no pueden ser extraídos de forma explícita de las cabeceras o de los formatos de datos o del sistema operativo, pues el usuario es capaz de editarlos en este editor, tanto añadiendo el texto a mano como, por ejemplo, seleccionando la extensión del dato con la vista de GVSync. En fin, son metadatos pues como los conocemos hasta ahora. Los implícitos es la novedad que tenemos, en la que queremos empezar a trabajar a partir de las fases en las que estamos ya en pleno análisis y diseño funcional. son aquellos que queremos ser capaces de recuperar utilizando técnicas de minería de datos con métodos avanzados de recuperación de información. A modo de ejemplo, para que nos hagamos una idea, sería la posibilidad de construir un abstract de forma semiautomática, pues viendo cuál es la cobertura o la extensión del dato, realizando una petición a un nomenclator, extrayendo un topónimo, y si por ejemplo es un dato raster, pues viendo en qué época del año estamos por los valores espectrales que tenga una imagen, recopilando información y utilizando métodos inductivos, deductivos y de esta índole, pues ser capaces de montar una especie de abstract que quizá, aunque no sea del todo perfecto o no esté al 100% tan idóneo como si lo hubiese tecleado el usuario, pues tenemos quizás un abstract a un 80% de eficacia con un 20% menos de esfuerzo, con apenas habiendo tecleado absolutamente nada. Con esto conseguimos emplear menos tiempo planteando formatos o de metadatos o rellenando datos y más tiempo pues creando, explotando y usándolos, que es al fin y al cabo el mayor inconveniente con el que nos encontramos a la hora de trabajar de metadatos. El gran tiempo que tardamos en trabajar y el poco tiempo de que disponemos para ello. Ahora veamos un repaso así rapidito sobre cómo ha sido la arquitectura que se ha planteado para el gestor de metadatos. Esto ha sido lo que, como hemos dicho, en el piloto que va a ser liberado en breve y que va a sufrir un refactoring en estas siguientes fases. En la arquitectura conceptual de este piloto, pues podemos ver cómo dentro de la aplicación de GBSIC hemos realizado una extensión que contiene un módulo extractor de metadatos con una jerarquía de objetos de metadatos paralela a los recursos considerados metadatables dentro de GBSIC. Una vez extraídos estos metadatos explícitos de la forma que hemos explicado antes, el avisador de metadatos hace uso de un módulo de intercambio o de transformación de un formato interno que estamos utilizando ahora y que posiblemente va a desaparecer también. Es capaz de transformar este formato interno de metadatos a formatos estándares como es ISO, Dublin Core, NEM, Inspire, etcétera, usando hoja de transformación. Y luego hay otro módulo publicador que, utilizando este módulo de transformación, pues es capaz de transformar estos metadatos, conectar al catálogo, en este caso GeoNetwork, para testeos, el que hemos utilizado, y publicar el metadato. La forma de la extracción, propiamente dicha, el módulo extractor, pues básicamente el administrador de metadatos hace uso del API de acceso a datos de GBSIC, el cual puede leer o extraer información del sistema, del sistema operativo, utilizando los drivers de cada formato de los datos soportados dentro de GBSIC, pues puede extraer esa información de la fuente de datos y luego a su vez pues recopilar la información introducida por el usuario. Todo esto de nuevo puede ser convertido a un formato estándar de metadatos. La parte de la izquierda muestra cómo podemos, además, en estas siguientes fases, recopilar o de dónde van a venir esos datos implícitos utilizando servicios externos, servicios en la web, mediante crawlers recopiladores de metadatos, mediante técnicas de indexación tipo Google también, capaces de arañar y recoger todos los datos de posible utilidad. Y todo eso pues será recopilado por el administrador de metadatos. En este año, como he comentado, estamos empezando una nueva fase en la que se va a hacer una refactorización de tanto de GBSI como del piloto. Y estos cambios lo que van a reflejar mayoritariamente es el uso no solamente de los metadatos externos, que es prácticamente lo que hemos estado hablando hasta ahora, sino también metadatos internos en el núcleo de GBSI, metadatos que van a servir para mejorar la eficacia de cara al usuario. Además, toda esta gestión de metadatos se quiere integrar no como una extensión a GBSIG, sino como parte del núcleo de la aplicación. Vamos a redefinir el concepto de editor central de metadatos, en el cual se va a convertir no será un editor central, sino un asistente para la publicación de metadatos. Es decir, un usuario realmente no quiere modificar cualquier dato metadato interno, simplemente querrá ver de qué datos dispone o qué datos le faltan simplemente a la hora de publicar un metadato. Pues ahí es donde entrará en juego este asistente, que mostrará campos obligatorios que faltan, ¿no?, una vez hemos seleccionado un formato, o nos fijará parámetros para la publicación, etc. Además, dentro de esta refactorización también se quiere fomentar el uso de los metadatos internos junto a los externos. Aquí otra vez, a modo de recordatorio, en qué lugar se encuentra esta diferenciación o este criterio de uso que da lugar a los metadatos externos e internos. Una definición así a grandes rasgos de los metadatos internos son descripciones de los datos que van a ayudar a los usuarios a explotar la aplicación de una forma más eficiente. Van a ser metadatos que ayuden a consultar de forma fácil un proyecto, una capa, un feature, ¿vale? En plan de cuándo se ha creado este proyecto o quién lo ha creado. O en caso de ser metadatos de un proceso, pues puede contener un histórico de un proceso de forma que se vayan almacenando datos intermedios y a la hora de repetir un proceso no haya que repetir pasos intermedios, incrementando la eficacia y la eficiencia de la aplicación. También se considera en estas siguientes fases almacenar estos metadatos internos en base de datos tipo H2. Esto es una captura de pantalla de GBSIG tal como lo conocemos ahora. Cuando tenemos seleccionado, por ejemplo, una capa y pinchamos en el botón derecho, podemos ver que en el formulario que aparece, en la pestaña general, tenemos ahí un recuadro de propiedades en el que ya aparece, por ejemplo, la extensión del dato, si es un fichero, cuál es la ruta de ese fichero. Bueno, pues la idea es incrementar para cada recurso de la aplicación, entonces una capa, como una vista, como un proyecto, identificar qué metadatos son los importantes, los útiles, ¿vale?, y ponerlos pues, de una forma amigable y visible al usuario para que, bueno, más que para que el usuario los pueda visualizar, realmente eso para uso interno de la aplicación y mejorar su utilidad. Pero bueno, estarán ahí también disponibles para que el usuario los visualice. Y luego, los metadatos externos, que es los que hemos mencionado más también al principio de la presentación, realmente entran en juego cuando se necesita la conexión a una IDE. Porque en principio no todos los usuarios de GBSIG van a utilizar una IDE, no todos tienen acceso a una, por motivos políticos, técnicos, etc. Pero cuando un usuario se convierte en usuario de una IDE y realmente tiene una necesidad de compartir datos y sus metadatos, pues añadiremos lo que es la extensión de publicación. De forma que esta extensión que tenemos ahora, este piloto, se va a dividir en dos partes. En una parte que va a estar integrada dentro del núcleo de GBSIG y que será más que nada la gestión de datos o de metadatos internos, y por otra parte la extensión de publicación, que será la que gestione más los datos metadatos externos. Algunos metadatos internos y externos, por supuesto, coincidirán y serán los mismos, por ejemplo, la extensión de un fichero. Bueno, pues la idea es intentar combinar todos estos metadatos internos y externos necesarios para cumplir el estándar solicitado por el usuario y su posible publicación en un catálogo de servicios. Como última parte, lo que hemos comentado sobre a la hora de querer trabajar de forma conjunta con los datos y los metadatos de forma que estén siempre actualizados conjuntamente y no se desfasen uno del otro, pues echamos de menos el uso de o la existencia de un formato, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de trabajar conjuntamente con datos y metadatos es algo parecido a lo que todos conocemos, usamos prácticamente a diario el formato de SRI Shapefile, ¿eh? Donde no coincidimos la idea de tener un shape solamente uno de los tres ficheros que compone el paquete, trabajamos con los tres a la vez. Pues esto sería algo parecido, queremos extender esa idea de que exista estos, el metadato y el dato siempre junto. Y a la hora de exportarlos o de trabajar con ellos, podríamos hacer uso de lo que ya existe en GeoNetwork, que es el MEF, el Metadata Exchange Format, que es una especie de empaquetador, ¿no? Como se puede decir, que lo que hace es contener pues, el dato, el metadato y algunos datos que son propios de GeoNetwork y que en nuestro caso pues, nos gustaría además extender para añadir metadatos que sean útiles para nosotros. Entonces, de momento MEF está en su versión 1.0, sería ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene y qué de lo que no tiene necesitamos y ver cómo podemos trabajar también junto con la gente de GeoNetwork para una versión 2.0. Para acabar, subrayar que como opinión más o menos general y hablando con la gente que trabaja con metadatos y el tiempo que tardamos en crearlos, en mantenerlos, pues creemos que se necesitan soluciones para facilitar el uso, la creación y el mantenimiento de los metadatos y sobre todo creemos que es muy interesante la idea de explotar estas técnicas de extracción de metadatos inscritos para minimizar el esfuerzo de su creación. Creemos también que es importante seguir en la línea de ver cómo se podría unificar el recurso más el metadato y también una vez están añadidos o metadatados estos datos en los servicios de catálogo sería interesante la existencia de un ID único para estos metadatos de forma que fueran únicos a nivel global y no estuviesen repetidos y todos accediésemos a los mismos datos o metadatos. Y para ello, por supuesto, pues es necesario la cooperación internacional de toda la gente que trabaja en el campo. Por último, ya solamente como un recordatorio, decir que las jornadas de GeoVSIC este año serán junto con las del OGC y que serán en diciembre en el Palacio de Congresos del 1 al 5. No sé si nos vemos allí. Bueno, y nada, eso es todo. Gracias por atención.
Como comentábamos antes, el tema de los datos del usuario, dentro de cada dato, puede ser un buen rato e incluso incluirlo varias veces. Yo creo que si se prevé que haya un rellenar los datos del usuario, los distintos usuarios de la administración, por ejemplo, y que se cargue de a partir de ahí, si soy Antonio, me carga todos mis datos en el metadato o cosas así.
¿Pero qué es lo que quieres decir? ¿Que cada uno...?
En el metadato, te dice quién lo ha editado, cuándo lo ha editado. Pues si quién lo ha editado, no vas a componer a Antonio. Si tienes que poner a Antonio, perteneces al ayuntamiento, tal, con dirección tal, con teléfono, con... Todo eso es mucho dato, vamos. Entonces, dentro de lo que habéis diseñado, ¿está incluido un sistema para meter esos datos o para tenerlos almacenados y después simplemente con decir que eres Antonio de
Si te refieres a una especie de gestión de contactos, sí. Tipo agenda, sí que se tuvo en cuenta en las primeras fases del piloto, de hecho hay también una especie de formulario para tener una especie de gestión de contactos donde tú pones... No hace falta que estés añadiendo quién eres y para dónde trabajas continuamente. Y además, eso estaría también almacenado de forma interna y el gestor de metadatos, otra de las fuentes de la que va a extraer parte de estos metadatos, va a ser esa especie de agenda de contactos. De forma que una vez se recopile todo y tú lo visualices, tengas ahí puesto el contacto definido por defecto, además, porque pueden haber varios.
Y otra pregunta era que en el catálogo, en DGIS, se genera automáticamente el metadato, ¿vale? Pero si en GeoVisit estamos tratando con PostGIS, por ejemplo, ¿qué sucede?
Aún hemos hecho pruebas con base de datos, pero la idea es extraer también de cada tabla que corresponda a una capa en este caso, pues extraer toda la información explícita que se pueda de esa fuente de datos y recopilarla igual que fuera, igual que se recopila toda la información que hay en la cabecera de un shape.
Entonces el sistema sería como el mismo que el shapefile y un pequeño fichero XML que dice el metadato, entonces cada vez que edites funcionaría así, ¿no? Y en PostGIS sería...
En PostGIS estamos viendo cómo almacenar los metadatos de las bases de datos de forma interna, como en H2, y alguna forma de correspondencia. Que diga, este es el metadato y corresponde a la tabla que está almacenada en tal base de datos.
Eso. Pero yo me refiero a que si editas esa tabla de la base de datos de PostGIS, el metadato varía. Uh-huh. Tenéis en cuenta todo eso, ¿no? Uh-huh.